Bienvenidos a Healing Justice Podcast, donde conversamos de justicia y sanación. Mi nombre es Kate Werning y cada semana compartimos una conversación con líderes poderosos y también una práctica para apoyarle en su liderazgo y el sanamiento de usted y su gente. Esta semana, Agustina Vidal y Rihanna Anthony del Proyecto Icarus nos ofrecieron una conversación en inglés sobre la salud mental y también esta práctica que se llama Mapas Locos. Se puede encontrar un enlace en la descripción de este episodio para ver un guión que Agustina nos hizo con las preguntas que ella nos va a compartir. Damos el micrófono a Agustina para guiarnos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es Agustina Vidal, uso el pronombre ella, y soy la directora de programas del Proyecto Ícaro, una organización por y para personas que experimentan el mundo de maneras que usualmente son catalogadas como enfermedad mental. En nuestro trabajo, miramos cómo sistemas de opresión, sistemas institucionales, como el racismo, el clasismo, el heteropatriarcado, cómo influyen en nuestra salud mental y al mismo tiempo, cómo los sistemas de salud mental, que se supone que tienen que ayudarnos, reproducen esa misma lógica opresiva. Y entonces, en nuestra organización, somos un grupo de personas, una comunidad, que intentamos crear prácticas que crean soluciones que nos ayuden a estar bien de acuerdo a nuestros propios valores y de acuerdo a nuestra propia autodeterminación. Nuestras prácticas tienen una base comunitaria, social, y no usamos prescripciones o sistemas jerárquicos o lenguaje ya escrito sobre qué es lo que estamos experimentando. Hacemos espacio para todas las experiencias, para todo el lenguaje y para que realmente pensemos como comunidad qué significa el estar bien genuino, el estar bien que sale de nuestros cuerpos y no la idea de estar bien que nos es impuesta desde afuera. Hoy les traigo una herramienta que se llama Mapas Locos. Es una herramienta de bienestar donde podemos articular nuestros sueños y nuestros deseos. Las cosas que nos interesan, las cosas que nos ayudan a definir qué es nuestra vida, para qué la vivimos, que nos hacen pensar qué significa para nosotros cosas como enfermedad mental o estados emocionales o crisis o trauma. ¿Y cómo nos gustaría abordar a nosotros personalmente cada una de estas emociones y de esos momentos? Lo llamamos mapas locos como reivindicación de la palabra locura como algo que es desechado por el sistema dominante simplemente porque no encaja. Y lo que proponemos es justamente buscar soluciones que no encajan, porque en definitiva los que no encajamos en el sistema somos nosotros. Los mapas locos son documentos que creamos para nosotros mismos como recordatorios de nuestros objetivos, lo que es importante para nosotros, nuestros signos personales de lucha, de bienestar emocional y de crisis, y nuestras estrategias para el bienestar autodeterminado. Cuando creamos y compartimos estos mapas locos, se nos hace más fácil dejarles saber a las personas que nos rodean qué es lo que realmente necesitamos para sentirnos mejor y cómo pueden ayudar y ayudarnos a navegar tiempos difíciles de la manera en que lo haríamos nosotros. Con los mapas locos, grabamos las lecciones que aprendimos durante experiencias difíciles de la vida. Y con la ayuda de otros, podemos pensar qué fue útil, qué no fue útil, qué ayudó, a cuántas cosas dije que sí porque necesitaba algo, pero no sabía qué algo. Y entonces lo acepté y ese algo resultó ser dañino. Puedes pensar en los mapas locos como cartas a tu yo futuro y cartas a las personas que se preocupan por vos, las personas que te quieren. Te voy a guiar a través de algunas de estas preguntas para ayudarte a construir, si te interesa, tu propio mapa loco. Te invito a que agarres un pedazo de papel o una hoja o varias hojas, lápiz, lapicera, o que te sientes en la computadora o quizás en tu teléfono. Lo que te sea más cómodo y lo que usualmente usas para escribir notas. Te voy a guiar sobre algunas preguntas. Pero también te voy a invitar a que pienses en estas preguntas como una ofrenda flexible. Preguntas que puedes cambiar, omitir, que no te son relevantes. Que simplemente las escuches como inspiración y pienses si esto te va a ayudar, si esto va a ayudar a tus amigues, a tu familia biológica o elegida, a tu pareja o parejas, o si te hace pensar en otras preguntas que son más útiles para vos. Y en ese caso te invitamos a que realmente te adueñes de esta herramienta y solo uses las preguntas que te ayuden en tu propia autodeterminación. Primero, las preguntas van a ser sobre el yo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo te definís a vos misma? ¿Cómo definís a tu identidad? ¿Qué son las cosas más importantes en tu vida? ¿Qué palabras usás para definir tus experiencias emocionales? ¿Qué palabras otra gente usa o expertos de la salud mental usan y que no te gustan y que no quieres que sean usadas para referirte a vos misma? ¿Qué cosas te pasaron en la vida que crees que influyeron mucho en tu identidad y en su salud mental? ¿Cosas que quizás querés mantener privadas o quizás querés compartir para que la gente entienda tu historia? Son preguntas amplias y expansivas. Se pueden leer de distintas maneras. Mi identidad puede ser un rol que ocupo en la vida o una emoción dominante. Las cosas importantes pueden ser tanto una persona, un trabajo, un lugar, una emoción, una mascota o un jardín. Lo único que importa es que sea realmente importante para vos. Una vez que hicimos un poco esta sección, si es que te resultó útil o las preguntas que has agregado, podemos empezar a pensar, ¿qué significa estar bien? ¿Qué significa para mí estar bien? ¿Cómo sé cuando estoy bien? ¿Y cómo pueden saber otras personas que estoy bien? Algunos ejemplos pueden ser, tengo en cuenta las opiniones y sentimientos de los demás, pero no demasiado. Soy consciente de mi respiración. Acepto críticas sin ponerme defensiva. Mi cuerpo no me duele tanto. Puedo ver mis defectos, pero no me castigo por ellos. Estoy en contacto con mi lado amoroso, compasivo. Duermo exactamente las horas que necesito dormir sin ayuda de un despertador. como de manera que me hacen sentir bien y cuando lo necesito. Esos son algunos ejemplos. Luego de pensar qué significa para nosotros estar bien, la siguiente pregunta es, ¿qué rutina diaria o semanal necesitas para mantenerte bien? Puede ser comer suficientes proteínas y vegetales verdes, concentrarme en algo que me interesa, hacer tiempo para dedicar a mi arte o a mi artesanía o a mi hobby, ver amigos seguido, ver amigues seguido, hacer cosas específicas con mi pareja o parejas, salir a caminar por la mañana, acordarme de pagar las cuentas a tiempo, recordar quizás que el trabajo no es la vida y poder dejar el trabajo en el trabajo y no traerlo a nuestro hogar. Quizás necesitas tiempo con tus mascotas o quizás plantar un árbol por semana o una planta. No importa cuán grande o cuán insignificante parezca, hacer una lista de todo lo que al mirar atrás en la semana pensamos, ah, me gustó mucho hacer eso, o me siento bien porque hice eso o aquello o todas estas cosas. Y te invito a que hagas una lista ideal. Después, la realidad es otra cosa y podemos ajustar nuestras expectativas. Pero pensando en lo ideal, también podemos pensar en la próxima pregunta, que es, ¿cuáles son los obstáculos para mantenerme bien? Por supuesto que sabemos que hay demasiados obstáculos fuera de nuestro control por el mundo en el que vivimos. Y quizás pensando desde una perspectiva de reducción del daño, escribirlos para que queden escritos y que luego pensemos cómo podemos reducirlos, pero no negar que hay muchísimo que está fuera de nuestro control. Obstáculos pueden ser tener un trabajo en el que te maltraten o no te paguen bien o que sea demasiadas horas, que tu familia viva muy lejos, enfermedad en la familia, dificultad en concentrarse, dificultad en mantenerse al día con los estudios, si es que también tenemos que trabajar o porque simplemente estudiar nos cuesta, heridas del pasado que interfieren en nuestras relaciones de hoy. Insomnia, es difícil a veces estar bien cuando no dormimos bien. De nuevo, pensar cuáles son los obstáculos más grandes, pero también cuáles son los más chiquitos. Y pensar qué cosas en la vida diaria, qué pasa que me desequilibran. Y poder luego de eso crear planes para estas situaciones, pero todavía no. La próxima pregunta es, ¿qué sentís cuando no estás bien? ¿Cuáles son indicios tempranos de que tu salud emocional o tus emociones están no se están sintiendo bien? De que quizás necesitas pensar un poco en pasar tiempo con uno mismo y cultivar nuestra propia salud mental. Indicios pueden ser, estoy irritable, o pienso que todas las personas están hablando sobre mí y que hago todo mal. Pienso que me van a despedir en cualquier momento, Pienso que las personas están enojadas conmigo. Pienso que ofendo cada vez que hablo. Me preocupo mucho más por mis defectos y no veo mis virtudes. Mi intuición se siente fuera de foco. Trato de evitar hacer tareas. Me está costando el día a día, como limpiar mi casa, lavar los platos, pagar las cuentas. Me estoy evadiendo a mis amigues, a mis parejas o parejas. Me empiezo a aislar. ¿Y para qué escribir esto? Estarás pensando. Y de nuevo, pensando en esto como una herramienta comunitaria y social. A veces no somos los primeros en darnos cuenta que no estamos bien. Y estas preguntas ayudan a las personas alrededor nuestro en decir, ¿te puedo ayudar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Podemos hablar o a que te inviten a hacer algo divertido? ¿O que te hagan un regalo? ¿Que te regalen afirmaciones? Esos son algunos usos que le podés dar. Pensando, siguiendo en la línea, esto es espectro de nuestra vida emocional. Si estamos entrando en una crisis severa, ¿cuáles son los indicios? Puede ser que una voz en mi cabeza me repita que no vale la pena, que de todas maneras, trate cuanto trate, nada va a mejorar. Me cuesta encontrar esperanza. Me cuesta encontrar motivos para levantarme cada mañana. Mi cerebro está sobretrabajando, sobrepienso todo. Y entonces me paralizo y no puedo hacer nada. Ya ni siquiera trato de abrir los sobres con la cuenta de electricidad o de agua porque no me interesa. Y pensando sobre esto, y yendo a la parte que quizás es la más importante, en cada una de estas preguntas, primero, examinarte a vos misma. ¿Qué prácticas te ayudaron en el pasado a superar todos estos obstáculos? Y hacer una lista. ¿Cómo pueden ayudarte las personas? En crisis nos olvidamos que tenemos muchas personas que nos quieren ayudar. Y a veces es difícil creerlo, porque ese es el mensaje que recibimos. Pero incluso si no es gente que conocemos personalmente, lo vemos todos los días. Extraños, ayudando a extraños. Recordándonos que siempre hay alguien que va a poder ayudar. Así que si en este momento quizás no sentimos que tenemos ese alguien, igual pensarlo. ¿Cómo pueden ayudarme las personas? Puede ser invitarme a pasar tiempo con ellos, visitarme. O no quiero ver a nadie, pero me pueden dejar comida en la puerta. O mientras voy al trabajo, pueden venir y ayudar y limpiar mi casa, ayudar a cocinar, que me recuerden mis virtudes, que me recuerden que ya pasé por esto, quizás, y que esto también va a pasar, y que cuanta más herramientas sociales tenemos, cuando salgamos de la crisis, no vamos a encontrar esa montaña de cosas pequeñas que se acumulan y acumulan hasta que son tan grandes que parece impenetrable. Porque tenemos anotado las cosas básicas que nos pueden ayudar a nuestra comunidad a hacer para que superar una crisis no sea luego una necesidad de recuperarse de la recuperación. Y anímate a pedir. Hay muchas personas que se sienten muy bien en dar y no nos has enseñado a pedir lo que necesitamos. Sé que se necesita vulnerabilidad y quizás no estés preparada para compartirlo, pero te invito a que lo escribas, aunque sea quizás para vos misma. ¿Qué es lo que te gustaría que tu comunidad haga por vos? ¿Y a quién podemos ir cuando no estamos bien? Pensar en el futuro. A veces nuestros amigos pueden ser muy buen intencionados, pero no han pasado por esas experiencias. Mi pareja o parejas no comprenden. Y entonces pensar en grupos de apoyo, conectar con gente en redes sociales, unirse a organizaciones donde haya gente que haya pasado por lo mismo. Y de a poco construir esa red. Esa red a la que podemos recurrir cuando no estamos bien. Y que podamos pensar cuánto podemos pedir de cada persona. Y hacer un plan que sea realista. Ahí, por supuesto, sí tenemos que compartirlos con otros, con otras. Y la última pregunta, quizás la más difícil, es ¿quién puede tomar decisiones por mí cuando no estoy en un buen lugar emocional para tomar decisiones? Para de nuevo no decir sí porque necesitamos algo y decimos sí a todo sin pensar en el futuro. Porque a veces adoptamos lenguaje que no es nuestro, porque eso es lo único que se nos ofrece. O explicaciones que no resuenan con nuestras vidas, que nos ofrecen narrativas que no son las nuestras y que a largo plazo luego tenemos que desempacar. Entonces, ¿a quién puedo ir que me conoce bien y que respete mi mapa loco y me pueda ofrecer las cosas que yo identifique que necesito? Esto es un ejemplo de un mapa loco. Puede ser tan corto o tan largo como quieras, tan personal o tan social o comunitario como quieras. Y de nuevo, esperando que te sea de utilidad. Muchas gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Y por favor, si tienes preguntas, me podés escribir a agustina@theicarusproject.net. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que estés.
Muchísimas gracias, Agustina, para ofrecernos esa práctica tan importante. Se puede ver el enlace para ver el guión del mapa loco con las preguntas que Agustina nos dio escritos en la descripción de este episodio. Se puede escuchar esta práctica en inglés y también la conversación entre Rihanna y Agustina en los episodios antes de este. También tenemos una práctica más en español que es un rezo diario presentado por Francisca Porchas. Lo puede encontrar en el episodio de la práctica 15 de este podcast. Se puede ver más sobre este proyecto al healingjustice.org y también encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como Healing Justice Podcast. La revisión del audio de este episodio fue hecho por Zach Meyer del Call Room. Gracias por todo lo que ustedes hacen para contribuir al movimiento de la liberación política y espiritual. Nos vemos la semana que viene.